Hemos hablado en las conferencias y hemos dicho que nos pasaba lo mismo que en su momento Cava, sobre todo, que se llegó un número explosivo de casos, un número alto, y con las restricciones se logró un amesetamiento la primera semana y un leve descenso persistente con el resto de los días de restricción y aumentado sobre todo en los últimos 9 días que impuso el Gobierno Nacional. Y bueno, y que esperamos que siga con esa tendencia, ¿no? La tendencia es a la baja, pero bueno, hay que ver por cuánto, ¿no? Porque a medida que empezamos a bajar y a mejorar, empiezan a haber nuevas aperturas y nuevamente lo que siempre hablamos, la única certeza que tenemos es que el virus se mueve con la gente, así que probablemente en algún punto esto empiece a repercutir en la semana venidera, ¿no?
Ayer casi se duplicó con respecto al día anterior la cantidad de casos. Uno tiene la sensación, en función de lo que ocurrió, como usted bien señala, tiempo atrás, es que la pandemia retrocede, pero para tomar un mayor impulso. ¿Coincide con esta lectura?
Sí, sí, generalmente sucede algo así. Y siempre vamos viendo que son como ascensos, como aserrados, como en alzas y bajas, pero siempre con tendencia al alza, ¿no? Uh-huh. Pero el día a día yo no le doy... digamos, mucha lectura al día a día, ¿no? Porque puede haber un más menos, que haya habido 40 y haya 90 y pico, no me dice mucho. Sí en el número semanal total, ¿no? Que es donde vemos los números de nuevos casos acumulados y ahí tenemos un mejor reflejo de la realidad. Porque no te olvides que las cargas dependen de los días que nosotros agarramos todas las planillas, ponemos a cargar, damos las altas, nos avisan los sanatorios de los decesos, los laboratorios privados nos pasan tardíamente a veces algún hisopado. Entonces, todo eso depende de nosotros como seres humanos, ¿no? Como cargadores.
Usted hablaba de que a veces la apertura de actividades ante la baja de casos genera nuevamente casos, nuevamente el aumento. Digo, por ahí uno lee y observa que cuando se ameseta aparecen ya las decisiones, algunas decisiones tendiendo a flexibilizar. Este es el grave error, ¿no? Es decir, ni bien los números dan, se abren actividades y tenemos que volver para atrás.
Mira, no sé, Urbano, si son errores o no. Yo lo que creo que estamos en una situación, yo te digo mundial, a pesar de que hay países ya que están mejorando claramente con el tema de la vacunación, pero estamos en la línea justa, digamos, de lo que son las cuestiones sociales y económicas, hay mucha presión de muchos sectores, entonces no sé si tomarlo como un error, sí lo que sanitariamente repercute claramente el tema de que si vos abrís empiezan a aumentar los casos, volvés a cerrar. El Gobierno Nacional ha hablado de algún tipo de estrategia así como espasmódica, ¿no? De cierres intensivos y aperturas, cierres intensivos y aperturas. Tal vez sea la manera de transcurrir hasta que la vacunación avance.
Bien. Y con respecto a la cantidad de fallecidos, eso también denota no sé si colapso, es una palabra que a usted no le gusta, pero que están las unidades de terapia intensiva al límite, o denota otra cuestión, porque además de incrementarse notablemente la cantidad de fallecimientos, observamos que las edades son mucho menores a las que ocurrían hace meses atrás.
Claro, en tu pregunta hay tres puntos. El sí. Primero es que, como bien decís, esta cepa, esta mutación ha generado mayor agresión sobre las personas más jóvenes e ingresan al hospital ya con cuadros respiratorios complicados, como es la famosa neumonía bilateral, con insuficiencia respiratoria. Es decir, los pacientes cuando acuden al médico ya llegan con un cuadro avanzado de afectación pulmonar. Eso es por un lado. Eso, a su vez, se traduce en dos cosas. Es decir, mayor cantidad de internación, porque requieren oxígeno y sostenimiento por parte del sistema de salud, y ese porcentaje, o de ese porcentaje, terminan pacientes en la terapia intensiva con cuadros neumónicos graves. El tema es que después aparece la otra variante, o la otra variable, mejor dicho, que es el aumento de la mortalidad en las terapias intensivas. Y eso, a medida que pasa el tiempo, sigue aumentando la mortalidad dentro de la terapia intensiva. Y eso no habla solamente, digamos, de que a veces, en el afán de dar respuesta a la comunidad, se ponen camas supernumerarias, bajando por ahí la calidad de atención, porque es lo que ha pasado en todo el mundo, no, no es que ha pasado acá, sino que no tenemos herramientas o medicamentos que puedan parar la evolución de la enfermedad y la mejoría de los cuadros. No existen para los terapistas, tomate esta aspirina que vas a mejorar. Es decir, nosotros hacemos sostenimiento con oxígeno, hacemos sostenimiento con corticoides, sostenimiento con clonación de los pacientes, pero y antibióticos cuando lo requieren, pero esas son medidas de sostén. No hay ningún tratamiento efectivo directo, a pesar que se están probando algunas drogas de los llamados biológicos en el último tiempo que prometen buenos resultados, no hay ninguna medicación hoy 100% efectiva contra el COVID. Entonces, eso sumado a una variante nueva, mucho más agresiva, da una ecuación muy triste que la que estamos viendo diariamente, ¿no? Y nosotros en los últimos 10 días habían fallecido 30 personas, hombre, lo eché muchísimo. Y dicho por el doctor Dubín, que es uno de los socios más importantes de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, sigue aumentando la mortalidad y estamos en un 69% de los números nacionales de mortalidad dentro de la terapia intensiva. Si vos me habrás escuchado en una conferencia, yo había dicho que de cada 10 personas, entre 5 y 6 se mueren. Bueno, ahora son 7 las que fallecen. Entonces es muy alto el grado de complicaciones dentro de la terapia intensiva.
Bien, y como usted bien señala, dotar al sistema de más infraestructura no resuelve la cuestión de fondo, pero digo, ¿se prevé la llegada de más respiradores, camas, insumos en la medida de las posibilidades? Porque usted también señala que hay un problema con los insumos.
Sí, el problema con los insumos son los medicamentos. Hay una situación muy crítica y grave a nivel nacional por falta de sedo anestésicos, como son el latrocurio, pancuronio, beculonio, fentanilo, y todas esas medicaciones que se utilizan para sostener este tipo de pacientes, con una situación de faltantes, no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica. Entonces, siempre estamos muy al límite con la provisión de estos medicamentos y es una situación bastante tensa y estresante. Respecto a las camas, respiradores, estamos en la espera de conseguir o adquirir por la provincia más CAFO, que son unas cánulas de alto flujo, que ayudan muchísimo en el momento de ir evitando la ventilación invasiva. Esta es una ventilación no invasiva, pero no hay mucho más tela como para seguir agregando camas y terapistas, porque no hay, porque el límite o la limitante es el recurso humano para atender a los pacientes. No porque no hayan ingresado, sino porque el recurso humano es finito. O sea que la clave en esto no es ni la terapia intensiva ni seguir agregando camas, sino la clave es la prevención, claramente, y creo que es lo más difícil de conseguir a nivel global, ¿no?
Han tenido que mudar un servicio. El hospital, sabemos que en infraestructura está al límite, bueno, a la espera también de la construcción de un nuevo sector. ¿Prevé usted adecuar otras instalaciones para la atención de enfermos de COVID?
Sí, dentro del plan general que teníamos desde el año pasado, todo lo que fuimos haciendo era parte de este plan, ¿no? Lamentablemente, porque cuando uno prevé tirar bocas de oxígeno y aire comprimido y aspiración por todo el hospital, esperando una catástrofe como esta, y tener que usarla, realmente habla de la situación que se vive en Bariloche, ¿no? La maternidad era parte de esta estrategia, era la anteúltima estrategia que teníamos. Nos queda una más, que es cambiar algunas camas en pediatría, aprovechando que la internación en pediatría ha bajado muchísimo por la falta de escolaridad en su momento y falta de cuadros de bronquiolitis, pero nada es garantía de nada porque al haber presencialidad probablemente este invierno sea un poquito más duro que el año pasado. Bien. Pero no tenemos mucho más capacidad de respuesta en Bariloche que la que hemos llegado, ¿no? Me parece que vuelvo a insistir, el punto no es seguir agregando camas porque llega un punto que no lo puedes atender, ¿no? Sino que hay que trabajar mucho sobre los cuidados y restricciones constantemente.
¿Se han resentido otras especialidades?
No te escuché, Urbano.
Sí, se han resentido otras especialidades porque obviamente el COVID acapara la atención, pero no solamente la atención de cada uno de nosotros, sino la atención sanitaria, ¿no?
Sí, bueno, en ese sentido hemos tenido que redistribuir tareas en los servicios y así es como tenemos patólogos, tenemos otorrinos, tenemos oftalmólogos y sopando, tenemos cirujanos llevando la terapia intensiva, tenemos médicos cirujanos y médicos clínicos en atención domiciliaria, todos los servicios están a disposición para readecuación de tareas y en algún punto se termina sintiendo la atención general de los pacientes y bueno, y en ese sentido también hay que trabajar mucho, obviamente sin dejar de atender lo que requiere atenderse, pero lo que son controles de personas sanas o cuestiones de prevención se postergan un poco porque lo que urge en este momento es la atención de este tipo de pacientes críticos.
¿Y la vacunación descomprimió la situación, digamos, la atención en terapia intensiva, bueno, la crítica a esta situación, ¿la va descomprimiendo la vacunación?
En teoría, la vacunación lo que busca es generar esta palabra que yo a veces se me pegan, lo que es el shock vacunal, y generar que el virus tenga dificultad para circular, y es lo que ha hecho Israel y lo que ha hecho Estados Unidos. Nosotros estamos lejos por ahí de ese shock vacunal porque se necesitaría salir a vacunar violentamente a toda la población, por ponerle un nombre. Y nosotros venimos vacunando muy bien. Al día de ayer estábamos con 38.512 aplicadas en Bariloche, pero se necesita mucha más cantidad para llegar a ese shock vacunal y que se vean los resultados de la vacunación. Sin duda se busca que la gente no termine en terapia intensiva, pero todavía no se ha visto reflejado.
Las dos últimas preguntas, abusando de su tiempo y agradeciéndole la amabilidad. No podemos hacer futurología, usted está, como decimos siempre, en la cresta de la ola, observando, tomando datos, trabajando con otros colegas. Estamos en medio de la pandemia, de la segunda ola, estamos en un momento crítico. ¿En qué situación estamos, doctor Gil?
Estamos en un momento, creo que el más duro de la pandemia, hasta ahora. Sin hacer futurología justamente porque no sabemos qué es lo que va a venir. Cuando yo ya empecé a relajar mi cabeza y todos nosotros empezamos a pensar que llegaba la vacuna y era la luz de esperanza, apareció la palabra segunda ola y bueno, uno ya teme que haya una tercera, qué sé yo. Pero realmente creo que es el momento, hemos transitado el momento más duro hasta ahora, por lo que significó salir rápidamente a correr la maternidad, generar más camas, hablar con los sanatorios privados para poder apoyar con enfermería, para poder dar respuesta a la internación de las personas en Bariloche. Es decir, fue un momento crítico, es un momento crítico, las terapias todavía están al 100% y recibiendo pacientes de Bolsón, recibiendo pacientes de Comayo, recibiendo pacientes de Cacobasi, si esto no se limita solamente acá a Bariloche. Entonces creo que es un momento muy duro en el cual en ciudades cercanas como las que te nombré, también están en un momento muy muy duro y muy explosivo de casos, ya con una circulación probablemente está siendo manados por toda la provincia.
Se habla de la apertura de actividades, flexibilizar. Yo sé que ustedes, hay una contradicción marcada en cada uno de nosotros que tiene que ver con la cuestión sanitaria, que me parece que es prioritaria, pero también la situación económica. Digo, va a haber que leer muy bien, ¿no?, la situación a la hora de tomar determinaciones de apertura, porque lamentablemente cuando se abrió mucho se incrementaron notablemente los casos y ahora la situación se complica más por las cepas. Digo, en esto va a haber que habrá que trabajar de manera contundente, ¿no?
Sí, tal cual. Vos fijate que en la apertura del verano no estaba esta cepa Manaus y bueno, los contagios no tuvieron tanta repercusión sanitaria como lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Vos abrís y esta cepa es, la característica que tiene es esta explosión de casos, es decir, de repente teníamos 300 personas en los consultorios respiratorios y eso se traduce inmediatamente en pacientes graves con internación y requerimiento de oxígeno. Así que coincido plenamente que las lecturas tienen que ser muy, pero muy, muy trabajadas, muy a conciencia con la población. Y en este sentido todos tienen que ser parte de esto, ¿no? Los comerciantes, la sociedad toda, porque es algo que vamos a tener que aprender a convivir de acá al tiempo que nos lleve poder avanzar sobre la vacunación.
Y a veces la tentación de abrir antes genera este tipo de situaciones. Y por último, apelar a la responsabilidad ciudadana, ¿no?
Sí, claro que sí, y esta responsabilidad es lo que se ha apelado siempre, ¿no? Pero no debe ser la única cuestión que uno deposita en el otro, la responsabilidad, ¿no? Tiene que ser un conjunto de cosas.